mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
La Subdelegación de Defensa en Pontevedra abre sus puertas al mediodía de COPE por el concurso literario escolar Carta a un Militar Español, un certamen que organiza el Ministerio de Defensa y en el que se reflejan muchos de los valores que se promueven desde las Fuerzas Armadas. A lo largo de los próximos minutos los conoceremos entrando en detalle con el capitán de fragata y gestor del área de reclutamiento, pero también con el propio alumnado de los diferentes colegios pontevedreses que participan en la presente edición. No te lo pierdas porque arrancamos enseguida. Nos recibe aquí en la Subdelegación de Defensa en Pontevedra el gestor del área de reclutamiento, el capitán de fragata, César Barro Fraga. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿En qué consiste este concurso literario escolar Carta a un Militar Español?
Bueno, nada, el concurso, pues nada, la verdad es que ya vamos por la décima edición y se trata de acercar a los jóvenes estudiando la comunidad educativa, pues la cultura de la defensa, ¿no? Que sepan de primera mano, que puedan trabajar también en temas relacionados con la defensa de toda España, ¿no? En ese sentido, pues llevamos ya 10 ediciones y ahora mismo pues contamos con 5 colegios en la provincia que están participando, ¿no?
¿Cuántos estudiantes? ¿A quién va dirigido? ¿Cuál es el público objetivo dentro de ese alumnado?
El público objetivo está dirigido a estudiantes de cuarto de la ESO, de primero y segundo de bachillerato, y así como aquellos de formación profesional. Se encuadra normalmente dentro de la asignatura de lengua y literatura, por aquello de que puedan también, como se trata de redactar cartas dirigidas hacia militares anónimos que tengan que ver con el tema propuesto, ¿no? En este caso, pues para que los profesores también tengan ahí un tema de trabajo con ellos dentro de su asignatura. También participan, también está abierto a la participación de centros nacionales que estén en el extranjero. Y bueno, pues libremente se inscriben los que quieran. Nosotros somos conscientes de que es un trabajo adicional que le estamos dando a los centros, en el sentido de que los alumnos ya tienen bastante trabajo con su programación escolar, sus asignaturas y demás. Pero bueno, creemos que está siendo muy buena la acogida y que hay muy buena respuesta. En general, bueno, en Pontevedra y en Galicia y en toda España.
Entremos un poquito en materia, sí. Entonces, ¿cuál es la temática de la presente edición?
Bueno, pues la temática de esta edición es las Fuerzas Armadas construyendo paz y seguridad. O sea, lo que tiene que ver con las misiones que tienen las Fuerzas Armadas, tanto en territorio nacional como fuera del territorio nacional. Entonces, pues se trata de que los alumnos planteen con esta temática una carta dirigida a un militar anónimo que ellos consideren, a uno, una militar, incluso a la propia institución, pues resaltando un poco lo que ellos consideran de importancia que realizan en nuestras Fuerzas Armadas en el exterior, en sus misiones en el exterior. Para eso cuentan también con un apoyo, que es una página web que promueve el propio Ministerio de Defensa, en donde se le da información de todas esas misiones, las que están en vigor actualmente, incluso un histórico de misiones, para que ellos puedan redactar esas cartas, ¿no?
Y recuerdo que hace un par de ediciones trataban el tema, por ejemplo, de la operación Balmis, ¿no?
Claro,
contra la
claro.
COVID-19. ¿Puedes recordar en qué consistió esa misión que nos tocó a todos de cerca?
Sí, bueno, concretamente, bueno, volviendo un poco al tema y hilando con esto que comentas, efectivamente llevamos 10 ediciones y ha habido muchas temáticas, ¿no?, que se han ido tocando, algunas repetidas, o más que repetidas, que se han reforzado un año tras otro. Y coincidiendo con la pandemia, pues se llevó a cabo la operación, o sobre la operación Balmis, ¿no?, que era un poco recordando de dónde viene la operación Balmis, ¿no?, que fue aquel médico que llevó la vacuna, digamos, en la expedición allá a los territorios allende los mares de América, Filipinas, etcétera. Pues recordando eso, se hiló con la situación actual, ¿no?, de lo que hicieron las Fuerzas Armadas durante la pandemia, que fue tanto el apoyo a instituciones generales como también pues los que seguían un poco todos los rastreadores. Y ahí también pues se dedicó ese tema, ¿no?, que los alumnos tenían que redactar cartas a militares que participaban en esa operación Balmis.
¿Y qué otras temáticas se han abordado en ediciones anteriores?
Sí, desde el principio se trató ya, quizás la primera ya fue un poco la labor de las Fuerzas Armadas, ¿no? Dar a conocer que es un poco la misión que tenemos, la difusión de la cultura de la defensa, pues era una temática general de nuestras misiones como Fuerzas Armadas dentro de una sociedad democrática, ¿no? Entonces ellos tenían que escribir una carta dando un poco una visión que tenían ellos de los militares, a un militar anónimo que ellos considerasen. Pero luego se pasó por temáticas que tienen que ver con la historia, con nuestros descubridores. Hubo una muy concreta dedicada a la mujer de las Fuerzas Armadas, porque en el año 2018 se cumplieron los 30 años de la incorporación a las FARC. Entonces, en la temática de ese año fue pues la igualdad, ¿no?, y las grandes protagonistas. Otra también, aliados de la innovación, en el sentido de bueno, pues el desarrollo que tenemos en las Fuerzas Armadas tecnológico, ¿no? Como, bueno, tenemos, la tecnología está muy presente hoy en día en nuestros cometidos, y entonces, como muchos de los inventos, vamos a decir así, o los desarrollos tecnológicos que hay en la sociedad también han tenido su punto de partida en su momento en el ámbito militar y se tiene en cuenta hoy en día, pues también se le dedicó una temática a eso, ¿no? Otros sobre los exploradores, por ejemplo, las grandes expediciones que hubo por el mundo, ¿no?, de nuestros antepasados, en fin.
Muchas temáticas a lo largo de 10 ediciones, por supuesto.
Llevaron el nombre de España por el mundo, ¿no?
Dentro de unos minutos vamos a hablar también con los jóvenes, como sabe, que participan en esta presente edición del concurso Carta a un Militar Español. Pero a mí me gustaría saber si recuerda alguna que le haya tocado especialmente la fibra sensible a lo largo de estos últimos años.
Bueno, sí que es verdad que hubo un... A ver, las cartas, la verdad es que han sido grandes trabajos. Las temáticas, se han comprometido mucho los chicos y chicas con las temáticas. Pero hubo un año que además esa carta resultó ganadora a nivel nacional, que es muy importante, yo creo, y que se hablaba sobre los valores de las Fuerzas Armadas, ¿no? Bueno, como nos gusta cuando vamos por ahí también a nuestros conferencias que damos en los colegios y tal, pues hacer hincapié un poco en los valores generales de la sociedad, ¿no? Pues en esa carta pues también hablaba mucho de... era una chica, además, que ganó aquí, de la provincia de Pontevedra, concretamente de la localidad de Caldas de Reis, y que luego ganó a nivel nacional. Y hablaba sobre los valores, sobre todo de la solidaridad, la igualdad, el espíritu de sacrificio de todos los militares, ¿no? Y eso, pues, la verdad es que, aparte de ganar, pues ya antes de ganar al leerla, pues nos... Para mí, por lo menos, fue muy significativa.
¿Y qué otras acciones realiza la subdelegación de defensa aquí en Pontevedra para acercarse a la sociedad?
Sí, bueno, básicamente, desde mi punto de vista, desde mi área, vamos a decirlo así, ¿no?, que es el área de reclutamiento, pues el contacto con la comunidad educativa, nos centramos básicamente en interactuar con los centros educativos de la provincia para dar charlas, conferencias o reuniones con los educadores, con los orientadores de los colegios, para dar información sobre la cultura de la defensa y también sobre las formas de ingreso, de cómo se puede acceder a las Fuerzas Armadas. Entonces tenemos pues unas rondas de conferencias a lo largo del año de todos los centros de la provincia. Pero también hacemos actividades como, por ejemplo, ferias y eventos. Sin ir más lejos, acabamos de estar en la feria de Silleda, ¿no?, de la semana pasada, uh-huh, con un stand, donde es un evento multitudinario, donde ahí también nos damos a conocer como cultura de defensa lo que son las Fuerzas Armadas en la sociedad democrática y también cómo se puede ingresar y trabajar con nosotros. Pero aparte de eso, tenemos muchas relaciones también con el resto de la comunidad educativa, con la universidad. También establecemos convenios, por ejemplo, con la pequeña y mediana empresa, con AEMPE, o con la Confederación de Empresarios de Pontevedra, ¿no?, que tiene la sede en Vigo, para ayudar a la inserción laboral de aquellos militares que tienen que dejar de serlo, porque al cumplir los 45 años militares de tropa que no han suscrito un compromiso una permanencia o no han accedido a plazas permanentes, pues tienen que abandonar las Fuerzas Armadas, que aunque tienen una pequeña o una pensión compatible con la búsqueda de empleo, el Ministerio de Defensa hace esfuerzos a través de nosotros para poder ingresar, ¿no?, en el mercado laboral. Y entonces se busca convenios con entidades que ofrezcan pues tanto cursos de formación para el empleo como plazas, ¿no? Plazas de trabajo, ¿eh?
En aproximadamente 20 minutos vamos a profundizar en ese área de reclutamiento que usted gestiona.
Sí, sí, sí.
Vamos antes a estudiar y a analizar también esas cartas de los propios alumnos. Gracias, capitán de fragata César Barros Fraga, por compartir también este tiempo en el mediodía de COPE.
Nada, muchas gracias a ustedes.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Continuamos en el mediodía de COPE cubriendo este acto institucional de la Subdelegación de Defensa en Pontevedra, presidido por el delegado de Defensa en Galicia, el coronel don Antonio Bernal Martín, en el que se hace entrega de los premios del concurso Carta a un Militar Español. Muchos son los centros educativos que participan y tenemos el privilegio de poder escuchar algunos. Vamos a empezar por el Doroteas de Pontevedra con la alumna Inés y la profe Ana. Inés, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hola, Ana.
Hola, buenas tardes.
¿Te animas a leer tu carta, Inés?
Sí, mi carta se titula Por la humanidad. Estimado militar que lucha por la paz. La paz, una palabra tan corta pero que alberga tanto significado. Una palabra que escuchamos casi día a día y que los acontecimientos que suceden a nuestro alrededor parecen alejarnos de la idea. Acontecimientos sembrados por la violencia y el odio, que nos encaminan a la desesperanza y la misantropía. Pero entre la triste oscuridad que parece rodearnos, hay un pequeño destello de humanidad que ilumina el mundo. Un destello producido por el trabajo de miles de militares como tú, que luchan diariamente por mejorar el mundo. Militares que parten hacia lugares a leguas de sus hogares para la labor humanitaria, que llegan a arriesgar su vida por su país y por otros ajenos a ellos. Militares que recorren el mundo por un único objetivo, llevar la paz y el bien a quienes más lo necesitan. Porque la armonía y la seguridad es un objetivo común, por el que vosotros trabajáis de manera altruista. Porque tú, querido militar, eres un héroe, que ante las adversidades, los temores y la incertidumbre se mantiene firme y valiente. Y no puedo finalizar esta carta sin expresar cómo me llena de gratitud el gran esfuerzo y trabajo que realizan las Fuerzas Armadas por la paz y seguridad de las sociedades más frágiles. Por ti, querido militar, muchas gracias.
¿En qué te has inspirado en tu redacción?
Pues me inspiré en la multitud de acciones que hacen por el bien de las sociedades las Fuerzas Armadas y también busqué otros ejemplos de cartas de otros años para poder inspirarme en los grandes trabajos que han hecho otros compañeros como yo y así pues redactar una carta que intentar escribir la mejor carta posible para esta gran iniciativa.
¿Participan muchos alumnos del Doroteas además de ti?
No, me lo comunicó mi profesor de lengua que le parecía una buena idea porque a mí me gusta escribir y leer y que si me interesaba participar en esto y vi que era una iniciativa que nunca me había planteado y pues decidí intentarlo.
Orgulloso tu profesor de lengua, imagino, ¿no?
Espero que sí.
El lema escogido este año, como nos comentaba también hace unos minutos el capitán de fragata César Barros Fraga, es Las Fuerzas Armadas construyendo paz y seguridad. ¿Qué pensáis los jóvenes de este tipo de misiones internacionales de los militares en el extranjero?
Pienso que es algo que nos debe de llenar de orgullo, que las Fuerzas Armadas se preocupen por los más necesitados y que participen en conflictos que a lo mejor no tenemos presente en nuestro día a día, pero que realmente hay gente que sufre mucho por ellos. Entonces pienso que es una gran labor y me siento muy orgullosa.
¿Crees que falta un poco más de reconocimiento a nivel social?
Creo que sí, que se merecen tener un poco más de reconocimiento y a lo mejor debemos de dejar de lado esos prejuicios de que las Fuerzas Armadas, la guerra y todo, y la violencia.
Y Ana, los profesores, ¿qué pensáis de este tipo de iniciativas?
Pues me parece fantástico que se promueva la información, ¿no? hacia esta forma de vida profesional como es el ser militar, ¿no? Que a través de la, pues eso, de ser militar puedes desarrollarte profesionalmente en cualquier otro ámbito, ¿no? Como la medicina, como la ingeniería, y es una salida más del futuro. Aparte que pienso que estos profesionales, me parece una profesión o una forma de vida totalmente vocacional, ¿no? Que desarrolla a la persona integralmente.
Interesante escuchar también a las Doroteas la aportación de la profe Ana y también de la alumna Inés, que nos ha leído su carta, y enseguida seguimos escuchando también a otros alumnos de la provincia de Pontevedra. Seguimos compartiendo minutos de radio con los estudiantes que participan en este concurso literario que vive ya su décima edición. Damos la bienvenida también al alumnado del Colegio Juan Sebastián Elcano, con la alumna Triana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y también con Yuri, tutora de cuarto de la ESO.
Hola, buenas tardes.
Triana, ¿nos puedes leer tu carta como hizo antes también tu compañera?
Claro. Mi carta se titula Espero verte pronto. Aquí me encuentro de nuevo, escribiéndote con lágrimas que no salen de mis ojos, con el corazón en un puño, con la esperanza de que puedas leer alguna de las 30 cartas que te escribí y quemé, pensando que sus cenizas llegarían hasta donde estés. Hoy, marzo de 2016, hace un año de que partiste hacia aquellas tierras remotas llenas de restos de bombas, tierras lejanas de tierra húmeda por la sangre de inocentes, víctimas de los enfrentamientos poco entendibles de aquellos a los que llaman líderes o gobernantes. Tú fuiste también una víctima, tu sangre manchó esas tierras llenas de odio. Tú, que fuiste para intentar expandir la paz y la seguridad, fuiste para luchar, para proteger a los más débiles y que no tuvieran miedo, porque para eso te habías entrenado, porque ese había sido tu sueño desde que viste a tu abuelo en uniforme marchando con sus compañeros, todos listos para partir sin mirar atrás. Si las cosas se complicaban en los países débiles que necesitaban de su ayuda, ellos iban, y tú querías eso. Cada vez que hablabas con el abuelo sobre sus misiones y veía cómo se te iluminaban los ojos, a mí se me revolvía el estómago, y lo hacía porque sabía que esos ojitos llenos de brillo y admiración solo significaban una cosa, que querías ser como tu abuelo y que querías unirte a las Fuerzas Armadas. Y lo hiciste, por supuesto que lo hiciste. Sobre la chimenea cuelga la foto de la primera vez que saliste de maniobras. Esa fue la primera vez que creí que el mundo se me caía encima. Y solo Dios sabe la tremenda alegría que me inundó el cuerpo cuando te vi a salvo caminando hacia mí, con una sonrisa que solo transmitía orgullo y una mirada que decía, lo logré. Eso era lo que me esperaba cuando fui a recibirte después de que tuvieras que irte a Turquía. En cambio, lo que tuve a cambio fueron unas palabras de consolación y miradas de pena por parte de tus compañeros y superiores. Me fui a casa con las manos llenas de tus pertenencias, con tu uniforme, repitiendo en mi cabeza que eso solo era una mala pesadilla y que en unas horas aparecerías por la puerta con tu sonrisa tan particular. A los dos días enterramos lo que de tu cuerpo quedaba. No miré ni hablé con nadie. Estaba con la mirada fija en tu ataúd, pensando en cómo eso era posible, luchando porque las piernas me flojeaban y no caerme al suelo, haciendo de mis miles de lágrimas un escudo de hierro, así como te había enseñado años atrás. Sin ti todo se sentía frío, sin alma. Tu habitación seguía llena de los pósteres de los aviones del Ejército del Aire, la cama deshecha, tus trofeos y medallas en tu armario, tu ropa y uniformes colgados. Cada vez que veo las noticias sobre ataques, conflictos o amenazas aéreas en los que envían a las Fuerzas Armadas, tu rostro se viene a la cabeza y rezo, suplico y ruego porque todas las personas enviadas a esos países tan lejos de sus hogares puedan llegar sanos y salvos a sus casas. Toda la casa está llena de recuerdos que me queman el alma y le dan vida al corazón moribundo que me sostiene. En el pecho tengo un profundo vacío que no se llena con nada que no sea tu presencia. Aún así, intento mantenerme fuerte para que, si me estás viendo, no te sientas mal por haberte ido. Sigues siendo mi mayor orgullo, mi persona favorita, la estrella más brillante que el cielo oscuro puede tener. Sé que sigues mirando por el bien de todos desde donde estés, cuidando a toda la gente que necesita sentirse segura, que habita en países en los cuales se respira el miedo y se escuchan disparos en vez de risas. Me temo que en este momento debo terminar la carta. Tengo que despedirme una vez más de ti. Esta será la última carta que te escriba, porque necesito soltarte para poder seguir, para no hundirme en un pozo de miseria en el que me acabe ahogando en mis propias lágrimas. Te quiero más que a mí misma, hijo. Espero verte pronto, mi pequeña militar.
Triana, es una carta muy emocionante. Yuri, no sé cómo lo habéis gestionado también en clase, preparando esta carta. Cuéntanos.
Bueno, yo personalmente, bueno, me siento orgullosa de Triana. Ella, bueno, pues forma parte del grupo de clase de mi tutoría. Lo que pasa es que es mi compañera Astrid la que ha promovido en la clase de lengua a que participen en esta carta, y la verdad es que pues ha sido, bueno, primero emocionante, orgullosa por ella y también por los demás alumnos que han participado. Sí, sí.
Triana, ¿tú qué sientes hacia las Fuerzas Armadas, hacia todos esos militares que, como acabas de contar en tu carta, ponen en riesgo su vida?
Pues yo la verdad es que siento un orgullo muy grande y admiración hacia ellos, porque partir hacia tierras que no conocen, sabiendo que puede haber peligros que pueden acabar con sus vidas, Me parece bastante fuerte y una hazaña por la que hay que estar orgullosos.
Muchísimas gracias por tu testimonio.
A ti.
Queremos escuchar más cartas como la de Triana en este mediodía de COPE, así que vamos a hablar ahora con Zaira del Colegio San Fermín y también con José Luis Montes, con su director. Zaira, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hola, José Luis, ¿qué tal?
Buenas tardes.
¿Nos puedes leer un fragmento de tu carta, entonces?
Sí, por supuesto. Se titula Vuestra fuerza, nuestra esperanza. Y dice, querido comandante de la Operación Atalanta, quizás para entender su gran labor hay que vivirla en primera persona, y así fue en mi caso. Aún lo recuerdo como si fuera ayer, 5 de la madrugada. Suena el teléfono y todos en casa nos despertamos sobresaltados y asustados. El peor de los presagios hacía realidad. Mi padre había desaparecido frente al Cuerno de África. Raptárono, os piratas, raptárono. Era lo único que decía mi madre llorando desconsolada. Mi padre, toda una vida trabajando en el mar, siempre que le tocaba irse se nos encogía el corazón. Le tocaba zarpar en el playa de Baquio, con otros 25 marineros. La naturaleza es impredecible y cualquier actividad en el mar genera preocupación. Pero la piratería aún más. Nunca sabes cuál puede ser el desenlace. La última llamada que recibí de papá fue el 15 de abril de 2008. La embarcación se encontraba pescando atún, de manera que cuando llenaran las bodegas se acercarían a la costa para desembarcar. Mi padre parecía tranquilo y feliz con las capturas obtenidas hasta ese momento. 5 días después, a última hora del 20 de abril, una pequeña lancha con unos individuos se acercó al barco, que fue atacado por sorpresa. Papá había sido víctima de un secuestro organizado por los piratas de la zona de Somalia. Todos nuestros miedos se hicieron realidad. Nervios, incertidumbre y muchas llamadas. Pero hubo una. Alguien hablaba de una operación Atalanta e hizo que nuestra incertidumbre se convirtiera en ilusión. Su trabajo era luchar en nuestro nombre para salvar a mi padre y al resto. Entonces todas nuestras esperanzas se convirtieron en fuerza para ese militar que al otro lado del teléfono nos explicaba sus funciones, la forma de actuar frente a la piratería y su experiencia. No nos quedaba otra que confiar plenamente. Era nuestra única esperanza. La fragata Méndez Núñez tardó 48 horas en llegar a Somalia y siguió de cerca cada movimiento del playa de Baquio. El 26 de abril, tras casi una semana de secuestro, nos anunciaron el rescate de la tripulación. Mi padre volvía a casa. El Boeing 707 de las Fuerzas Armadas se encargó del traslado de los marineros a la base aérea de Torrejón de Ardoz. Allí la tripulación se dividió en dos vuelos. Los primeros en llegar fueron los gallegos, un 30 de abril que se me marcó para siempre, el día que pude volver a mi padre después de aquellos horribles días. Mis ojos bañados en lágrimas no me permitirían recordar su cara, pero sí recuerdo claramente su abrazo y su quérote. No fue fácil, pero gracias a vosotros pude volver a verlo y abrazarlo, por vuestro trabajo, por vuestra valentía, por arriesgar vuestra vida por la de él y la de otros muchos. Deciros simplemente gracias me parece insuficiente. Ahora, gracias a vuestra vigilancia a los barcos, a la supervisión de las actividades pesqueras en zonas peligrosas, gracias a vuestra protección y entrega, los marineros navegan con más tranquilidad al tener garantizada cierta seguridad. Gracias a vuestro apoyo, supervisión y colaboración en otras muchas misiones por el mundo, otra mucha gente se siente acompañada y cuidada. No me imaginaba lo duro que es vuestro trabajo, el dolor y miedo de vuestras familias durante las largas estancias fuera de casa con los peligros a los que debéis enfrentaros y cómo lo hacéis sin pedir nada a cambio. Mi familia, yo y mucha gente os estamos muy agradecidos. Contar con vuestra ayuda y apoyo es todo un privilegio. Eternamente agradecida. No lo viví yo, pero sé que fue una historia real y me parece muy, muy, estoy muy orgullosa por las Fuerzas Armadas y todo lo que hacen. Me parece increíble.
Y como director, tener alumnas así también es motivo de orgullo.
Es orgullo y es alegría porque ver realizados los esfuerzos a lo largo de los años, desde infantil, que llegan a cuarto y algo escriben decente, ¿verdad? En un mundo donde decimos que los chicos jóvenes no saben escribir.
Solo WhatsApps, ¿no?
Sí. Pues ver que alguien escribe bien, con sentimiento y percibe la realidad social que le rodea, pues es una alegría. Y además creo que también ver la opción en la vida de lo que están haciendo el ejército y de lo que ayuda a la gente, pues me parece también importante.
¿Y a los alumnos qué os parece este tipo de iniciativas, carta a un soldado español?
Pues nos parece muy interesante. Además, con esto conocimos también otras labores que llevan a cabo las Fuerzas Armadas y me parece muy interesante también que nos puedan dar esta oportunidad para escribirle.
Pues muchas gracias.
A vosotros.
Creo que merece la pena seguir promoviendo este tipo de actividades que a veces da alegrías, otras, pues bueno, no ganan, pero siempre es un premio para ellos y para el colegio que sigan trabajando en estos aspectos humanos del ejército y en el servicio a los demás.
Y vamos a terminar con el padre Somás Cosaguarda. Antes de profundizar también en el trabajo de esta subdelegación de defensa en Pontevedra, antes vamos a hablar con una de sus alumnas, Isis. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y hablamos también con su profesora de lengua y tutora, Begoña. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Nos puedes leer un fragmento de tu carta?
Por supuesto. Mi carta es una dedicatoria a la empatía y tiene como título «En honor a todo logro no lo suficientemente reconocido». La forma del ser humano que más me fascina es el buen corazón, llevar a cabo una acción con buena finalidad, sin pensar en el mérito, sin pensar en la fama, en el dinero. Hacer algo porque te llena de satisfacción. Lo que admiro de la vida es la plenitud, esa sensación que invade a cada una de las buenas personas que son conscientes de ello. Por eso mismo no es necesario para esas buenas personas contar sus hazañas. Si uno mismo sabe qué es lo correcto, irá a contracorriente y en secreto si es necesario. Pero eso no significa que no merezcan el mínimo mérito por ello. Sin ustedes darse cuenta, han creado una población organizada, con su propia jerarquía, bajo su responsabilidad. Es aterrador pensar en el gran cargo que supone, pero siguen formando filas para garantizar la seguridad de cada una de vuestras vidas. En situaciones de tensión, por crisis sanitaria, conflictos internacionales, escasez de recursos. Lo que me concierne como joven es el medio ambiente, y en este caso, con toda seguridad, confío en su acción dentro de ese problema global. La participación de todos es necesaria, pero no todos tienen el mismo valor para presentarse frente al problema de cara. Yo no me atrevería a adentrarme en el mar en una misión, pero ustedes sí. Yo no me atrevería a sobrevolar una sierra en una búsqueda, pero ustedes sí. Por eso creo en ustedes. Creo que nuestra sociedad puede cambiar y reducir el consumo y desperdicios. Creo que ustedes pueden cambiar el pensamiento de la sociedad con sus actos y ejemplo. Ante mis ojos es inexplicable. Tantas necesidades, derechos y precariedades cubiertas anónimamente. Ojalá se dieran cuenta. Merecen ustedes ser reconocidos por encima de la hipocresía social. Por supuesto que no todos han oído hablar de Isabel Zendal o de Francisco Javier Balmis, a pesar de su gran labor en la historia de la ciencia como militares. Tampoco habrá mucha gente que reconozca los nombres de Diego de Ordaz, Francisco de Orellana, Juan Sebastián del Cano o Vasco Núñez de Balboa, quienes lograron el gran cometido de descubrir y explorar el planeta que nos fue entregado y debemos cuidar como familia. ¿Quién podría pensar que esos nombres serían recordados a día de hoy en instituciones y libros de texto? Ellos mismos jamás pensaron que alguien los admiraría. No predicaron sus proezas ni buscaron reconocimiento, sino que vino a ellos como una consecuencia natural de sus logros. ¿Quién diría sobre todo que las mujeres tomarían control, responsabilidad sobre su posición laboral en el ejército? Quisiera conocer personalmente todas las mujeres que hoy en día participan en mi protección, en la de la sociedad. Ojalá me fuera posible, ya que admiro el poder, la capacidad que tienen sus mentes y cuerpos de afrontar su cometido. Gracias por defender los derechos y la fuerza callada de todas. Gracias a todos ustedes por aplicar igualdad en lugares donde no se contempla la posibilidad de que una chica estudie. Cualquier mujer, cuyo indefinido futuro no debe ser forzado por el género que posee, sus condiciones regionales, económicas, y cuyo sueño frustrado puede ser convertirse en una más de vuestro cuerpo, algún día. Gracias por protegerla a ella y a muchas otras. He de mencionar también el gran impacto que tienen sus valores como personas, siendo militares. La poca cobardía que su trabajo les hace perder. El sacrificio, bajo presión, para estar a la altura. No cabe en mi comprensión tal lucha de corazón. Es inefable, inenarrable. Expresar sentimientos es complicado con palabras, incluso con conocimientos. Por eso me inspiran tanto a las personas que entregan el alma en acciones. Como agradecimiento, sirva este pequeño texto a modo de rebelde fuego fatuo que, en ejemplo de ustedes, emana esperanza a la sociedad en el cambio.
¿Cómo decidiste ese punto de vista en el que aunas feminismo, medio ambiente, fuerzas armadas? ¿Te costó mucho decidirlo?
Pues la verdad son temas actuales que a mí me conciernen, son preocupaciones que deberíamos tener todos como sociedad, mi generación de jóvenes, que pueden mejorar en cuanto a el futuro, y creo que todos podemos aportar un granito de arena para cambiarlo. Los valores como persona son algo que debemos tener en cuenta en todos los aspectos de la vida, entonces me gustaría recalcarlo, y así lo hice.
Qué interesante escucharte también, Isis, como profesora, en este caso de lengua castellana, que es la que imparte, digamos, estas pautas a seguir para hacer estas cartas. Sentimiento de orgullo, imagino, también, ¿no?, en el colegio.
Por supuesto, a nivel personal y a nivel institucional también es un orgullo para todos nosotros que alumnos como Isis, pues de cuando en cuando se erijan en la voz de la juventud y de la sociedad. En este caso, pues para defender derechos y hacer reivindicaciones tan actuales como las que ya mencionaba en el terreno del medio ambiente y de la igualdad. Y no le ha costado hacerlo porque ya es así. Ella es así, pura sensibilidad y empatía, y además es una niña muy profunda, muy filosófica, digamos, Y todo lo que ha escrito sobre el papel es reflejo de todas las inquietudes que ella alberga dentro.
Muchas gracias a las dos y muchas gracias a todos por compartir también estos 20 minutos escuchando vuestras cartas, súper interesantes, cada una con un punto de vista diferente. Y muchas gracias por compartir estos minutos.
Mediodía.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arousa.
Estar informado.
¿Qué sentirías tú, querido oyente, si fueses un soldado destinado en la EUTM en Mali para ayudar al ejército maliense a mejorar sus capacidades militares, por ejemplo, y recibieses una carta de un joven estudiante que te agradece lo que estás haciendo por su país? El concurso del Ministerio de Defensa, Carta a un Militar Español, combina ese arte de la redacción literaria también con el orgullo de nación que representan todos los militares que procuran una España mejor. Soy Pablo Romero y te invito a seguirnos escuchando en el mediodía de COPE para Pontevedra y Arousa desde la Subdelegación de Defensa en la capital de la provincia. Un minuto y volvemos.
En Vivanta Dental Pontevedra, bocas reales a precios reales. Por esto, este mes te ofrecemos un 25% de descuento en tu tratamiento de implante más corona dental. ¿A qué esperas? Pide tu cita gratuita en el 986-864996. Te esperamos en calle Peregrina 34, local 2. Vivanta Dental Pontevedra.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 8 al 19 de junio.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Rías Motor, concesionario oficial Kia en la provincia de Pontevedra o visítanos en riasmotor.es.
COPE Pontevedra.
97.0 y 106.4 FM.
COPE Ría de Arousa.
96.7 FM.
Saludamos de nuevo al gestor del área de reclutamiento, el capitán de fragata, César Barros Fraga. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué funciones desempeñan aquí en la Subdelegación de Defensa en Pontevedra?
Bueno, la Subdelegación de Defensa está integrada, digamos, en una red de subdelegaciones que se crearon, vamos, a raíz del Ministerio de Defensa para acercar, digamos, que el Ministerio de Defensa a la sociedad. Es lo que llamamos la estructura de administración periférica, ¿no? Uh-huh. Entonces, se trataba un poco también de descargar a las unidades de las Fuerzas Armadas, unidades operativas, un poco de una labor más administrativa y que es la que nosotros llevamos a cabo, ¿no? Entonces, con ello lo que queremos es acercarnos a la sociedad civil, que nos tengan muy a mano, porque normalmente, bueno, normalmente no, en todas las provincias de España hay una subdelegación o delegación de defensa y normalmente están en un lugar céntrico, ¿no?, donde hay atención al público, la gente se pueda acercar, ¿no? Y nosotros lo que queremos es dar a conocer la cultura de la defensa, dar a conocer las misiones de las Fuerzas Armadas, de que la sociedad vea que estamos ahí para contribuir a la seguridad de la sociedad y que lo vean como algo natural y habitual, ¿vale? Eso es algo, quizás lo más importante, ¿no?, la difusión de la cultura de defensa. Pero después tenemos otra serie de tareas que desarrollamos, ¿no?, como es el aportar o contribuir a la aportación de los recursos humanos a las Fuerzas Armadas, que eso lo hacen las áreas de reclutamiento. También el apoyo a los militares que ya están en la reserva o pendientes de destino, o incluso al personal civil dependiente del Ministerio de Defensa, le damos apoyo nosotros también. Y luego también la gestión de las propiedades del Ministerio de Defensa, ¿no?
Dentro de ese desempeño del área de reclutamiento que usted gestiona, ¿qué es lo que más le gusta hacer en su día a día?
Bueno, es muy variado, ¿no?, lo del día a día, pero a mí me gusta mucho el contacto con los centros educativos. La labor de la difusión de la cultura de defensa es de toda la subdelegación, digamos que es de todo el Ministerio de Defensa, de todas las unidades, pero el poder estar cerca de los alumnos, ¿no?, que son los jóvenes del futuro, la sociedad que viene ahí, y darles a conocer quiénes somos, lo que pueden hacer con nosotros, cómo pueden trabajar, cómo pueden estudiar, cómo pueden formarse con nosotros también, es algo que me gusta especialmente. Y después acá llevamos los procesos selectivos, que eso también nos lleva, es un trabajo también muy interesante, porque bueno, tenemos que valorar lo que ellos aportan, las pruebas que hacen aquí, etcétera, ¿no?
¿Y cómo van esos procesos selectivos? ¿Cuántas plazas se han ofertado en este 2023?
Pues normalmente nosotros hacemos los procesos selectivos de tropa y marinería, ¿no? Que hay tres escalas, oficiales y suboficiales, que esos están, digamos que centralizados en Madrid, y se están haciendo ahora mismo. Son un bloque de convocatorias al año,
dependiendo de los diferentes cuerpos y escalas. Pero luego tenemos dos ciclos de selección de tropa al año. Acabamos el mes pasado de terminar uno y hoy, precisamente hoy, ofertamos el segundo ciclo. En el primer ciclo se ofertaron 3.410 plazas, que eran 2.230 de tierra, 580 de armada y 600 del ejército del aire, que aquí hacemos el proceso para todos, ¿no? Y la que ofertamos ahora es más o menos del mismo rango. Son 3.416 plazas, de las cuales 2.346 son para el ejército de tierra, 580 para la armada y 490 para el ejército del aire y del espacio.
¿Qué importancia tiene la presencia de la BRILAT, de la base general Morillo, aquí en Figueirido?
Sí, claro. Evidentemente, la BRILAT es una unidad operativa muy importante del Ejército de Tierra, del Ministerio de Defensa. Tiene mucha presencia porque son muchas familias las que viven de ahí, tanto también tienen personal civil y son como cerca de 3.000 militares. Y entonces su integración en lo que es en la sociedad de Pontevedra es fantástica, ¿no? Entonces eso repercute en la cultura de defensa que hemos hablado, en el acercamiento a la sociedad, en la repercusión económica, la vida aquí. Pero yo añadiría también la Escuela Naval, por decir otra unidad importante que está, aunque está en Marín, está cerca. Entonces esas familias, personal destinado ahí, esos militares, cerca de 3.000 militares, viven aquí. Tienen familia, tienen sus hijos, entonces están totalmente integrados con la sociedad. Eso ayuda a que veamos a los militares como personas, uno más dentro de la sociedad. Y además también, pues económicamente, hubo un estudio ahí hace poco que se calculaba que eran unos 80 millones de euros el impacto económico que tenía estas unidades aquí. Y después hay que decir también que son unos grandes embajadores de la provincia de Pontevedra, porque, bueno, hablamos hace poco, ¿no?, de las misiones internacionales o la temática del concurso. Las misiones internacionales, cuando se despliega la BRILAT en el extranjero, pues llevan como bandera que pertenecen a Pontevedra, que viven aquí, ¿no?
Hablando de esas misiones internacionales, ¿cuántas misiones internacionales tienen en marcha ahora mismo las Fuerzas Armadas?
Bueno, hay unas cuantas, sí, la verdad. Desde hace más de 30 años que estamos integrados en organismos internacionales, ¿no? Es un poco el compromiso que tiene las Fuerzas Armadas, España en general, ¿no?, con estas misiones internacionales, con estos organismos internacionales, porque lo importante es que la sociedad comprenda que la seguridad ya no solo nos afecta a nosotros, sino que lo que intentamos es trabajar siempre con nuestros aliados para contribuir a la seguridad de nuestro entorno, ¿no?, tanto nuestra como de nuestros aliados. Hoy en día el concepto de seguridad ya no es una seguridad solo de nuestro territorio, sino que en un mundo globalizado, que todo tiene repercusión en todo el mundo, cualquier cosa, pues las amenazas, los conflictos, al final también repercuten en nuestra propia seguridad, ¿no? Entonces trabajamos en el seno de las organizaciones internacionales como son la Unión Europea, la OTAN, la Organización de Naciones Unidas. Entonces, ahora mismo hay misiones de lucha contra el terrorismo, de paz y seguridad, de refuerzo de nuestra seguridad en el entorno de nuestros aliados. Muy importante, por ejemplo, la presencia que tenemos de las Fuerzas Armadas en el flanco este de la OTAN, en las repúblicas bálticas, en Polonia, por ejemplo, está desplegada unidades del ejército de tierra, pero también la lucha contra la piratería en el Índico. Hay bastantes operaciones en marcha, hay sobre 3.000 militares desplegados y la verdad es que es un orgullo esa contribución. Y lo más importante, yo creo, de esta contribución es que ayudamos tanto a esa seguridad compartida de todos nuestros aliados, como también a la población civil en los sitios donde estamos desplegados, ¿no? Tanto el apoyo humanitario, alimentación, apoyo sanitario, etc.
3.000 militares procurando el bienestar de la ciudadanía y la seguridad en todas las partes del mundo. Lo hemos analizado, lo hemos compartido con el capitán de fragata, César Barros Fraga, gestor del área de reclutamiento aquí en la subdelegación de defensa en Pontevedra. Muchas gracias por compartir estos minutos en la antena de COPE.
Muchas gracias a ustedes por el interés.
Inteligente, innovador, hogareño, detallista.
Parece un buen chico, ¿no?
No, si es mi nuevo robot aspirador Roomba i1. Oh.
No hay nada como el robot aspirador Roomba i1 de iRobot. Hasta el 21 de junio en El Corte Inglés lo tienes por solo 399 euros.
Y de regalo llévate el robot Friegasuelos Brava 390T para una limpieza impecable.
Con las ventajas de los tecnoprecios del Corte Inglés.
En España, el carné de conducir no tiene una fecha de caducidad.
Sin embargo, a partir de los 45 es necesario renovarlo cada 10 años.
A partir de los 65 años tenemos estudios que dicen que las capacidades y las destrezas, en este caso cognitivas, digamos que bajan.
Una modalidad nueva de turismo, porque es que con...
Y podemos aprovechar para ver un pueblo precioso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a Fin de Semana de COPE
con Cristina López Slichting.